Cambio, por Isa Prospero. Prometió que mantendría el corazón, pero las circunstancias cambiaron. De todas formas, no era más que superstición, todo eso de que el corazón es donde habita el alma. No hacía falta ir al colegio para saber que es el cerebro el que da las órdenes. Si no fuera así, cualquiera con un corazón bruñido sería un idiota que solo sabe gimotear, o un robot sin emociones, y yo conocía a gente que lo había hecho. Era igual que vender una pierna o el hígado, solo que un poco más complicado, por toda la sangre que latía atravesándolo. Pero imposible explicarle eso a su madre. Así que no lo hace, no se lo dice. Se limita a salir de la caja de acero en la que viven sin decir palabra. Y cuando ella le grita, ¿dónde vas? Él miente con fluidez, al desguace. No te acerques a la frontera, responde ella con la voz de alguien que espera ser desobedecida, pero está demasiado cansada para hacer algo al respecto. No lo haré, miente de nuevo. Después sale por la puerta y se encuentra en la favela. No es así como la llaman hoy en día. La ciudad exterior, dicen en el telediario. Pero antiguamente, según Marcos, su nombre era ese. Marcos estudió un tiempo, antes de que los colegios cerraran del todo, y después volvía y le contaba a Joe lo que había aprendido. Muchas cosas se le olvidaban, pero aquello se le quedó grabado. Que favela era una planta que se convirtió en el nombre para una barriada, un arbusto espinoso con florecillas blancas que crecía en las colinas en las que las personas comenzaron a construir chabolas. Aquello sorprendió a Joe por dos motivos. Primero, que algo feo pudiera recibir el nombre de algo bonito. Y segundo, porque él nunca había visto una flor, y no lograba imaginar una creciendo donde él vivía. Aquí, cerca de donde corría el antiguo río antes de ser cementado, no crecía nada en los retazos de tierra que había entre las franjas de asfalto. No es que las cosas fueran mejor en otros sitios. Una ciudad con nombre de santo. Vaya chiste. Solo hacía falta pasar un poco de tiempo en Sao Paulo para dejar de creer en Dios. En la iglesia, cuando su madre lo arrastraba hasta allí, hablaban de recompensas, campos verdes y abundancia. Sin embargo, todo lo que él conocía eran cenizas, sangre y humo. Y los curas decían que tenías que estar entero para entrar en el cielo. Otro chiste. Era fácil para los cabrones de los ricos que compraban partes de gente como él, renovándose constantemente. Pero si la única fuente de ingresos era tu cuerpo, no te quedaban muchas opciones. El padre de Marcos tenía un empleo, así que Marcos podía estudiar y estaba casi entero. Había recambiado su ojo cuando era pequeño. Su madre había enfermado y necesitaban el dinero. Y un pulmón algunos años después. Crisis del mercado. Los precios subieron cuando un incendio destruyó las cosechas. La gente era reticente a vender sus miembros porque era demasiado obvio. No conseguirías un empleo decente si estabas completamente recambiado. Pero les interesaban a los ricos, así que se vendían caros. Además, era mucho más seguro cambiar un brazo o una pierna. Más fácil de instalar, menos opciones de cagarla. Los órganos presentaban todo tipo de problemas con el tiempo, especialmente si te buscabas un médico de los bajos fondos y no uno de verdad. Pero los médicos de verdad se quedaban con un porcentaje tan alto que apenas valía la pena la visita. Sus recambios eran mejores, pero yo conocía sitios que conseguían órganos más baratos de países lejanos, de forma que la parte del donante era mayor. Todos sus recambios habían tenido lugar así. El brazo, la pierna, los pulmones, el riñón y los ojos. Su madre lloraba cada vez, diciendo que nunca entraría en el cielo, pero Marcos decía que eso era una bobada. Si había un dios, argumentaba, tenía que saber que la gente no tenía elección. Si no, ¿de qué servía? Yo le creía. No porque le importara especialmente lo que ocurría después de la muerte, sino porque confiaba en Marcos para todo. Nunca había conocido a nadie más inteligente. Desde que eran niños y vivían uno al lado del otro, Yo podía pasarse el día escuchándola hablar de cosas que no entendía completamente, explicar conceptos con dibujos y letras en el polvo. Era milagroso la manera en que funcionaban los dedos de Marcos. Creadores de escenas y mundos enteros, delicados y precisos. Una vez se enganchó la mano en chatarra y aulló al liberarla, pensando que perdería los dedos. Los otros chavales se rieron y le llamaron niñita, pero yo comenzó a llorar también. Sería una pena perder esos dedos. Unos dedos bruñidos no dibujarían tan bien. Aquella era otra cosa que su madre desaprobaría, que esté enamorado de un chico. Tal vez lo desaprobaría aún más que lo de vender su corazón. Y definitivamente no aprobaría el motivo por el que lo iba a vender. El pensamiento no ralentiza su paso mientras recorre los estrechos callejones hacia su destino. La doctora vive cerca de la frontera, próxima a la ciudad exterior que necesita vender y a la ciudad interior que quiere comprar. Hay una verja allí, con una puerta ancha y guardias con ametralladoras gigantes. Detrás de ella, la ciudad se yergue infinita y vertiginosa, rascacielos grises arañando un cielo del mismo color. La puerta está abierta durante el día, pero no consigues pasar si a ellos no les gusta tu cara o tu color. Marcos solía tener que enseñar sus papeles para pasar, demostrar que iba a trabajar. Yo no se sorprendió, con aquella mente y aquellas manos, pero qué desperdicio era ponerle a limpiar lavabos y suelos. Pero a Marcos no le importaba. Le había contratado una familia que vivía en un apartamento privado con jardín. «Tienen árboles», le contaba yo por la noche. «Árboles de verdad, como en los antiguos bosques, aunque de especies que nunca crecerían de manera natural aquí. Las semillas las traían de partes diferentes del país y se replantaban en casas particulares», explicaba. «Pero aún así, era increíble». «El mismo aire es diferente», decía, «y hay olores que no creerías». Entonces trataba de definir esos olores, haciendo reír a yo porque, como el cielo cuando está azul, no significaba nada. «Ojalá hubiera vivido en aquella época», dijo Marcos una noche, cuando estaban sentados en el techo de su chabola. «Antes de todo esto», le dio una palmada al brazo de metal de yo, que reflejaba la luna. «Todo aquello», apuntó al aire, a la noche, a la ciudad que se alargaba en la distancia. Millones de lucecitas en el interior de unas espirales oscuras. Entonces se cayó, los ojos perdidos en algún pensamiento triste. Y yo dijo, «Háblame de las flores otra vez». Y recibió una sonrisa que hizo que la noche pareciera iluminarse. No hace tanta luz ahora, a pesar de que el sol cae sobre él sin compasión y se refleja en el acero a su alrededor. La casa de la doctora es una caja como todas las demás, pero su olor es inconfundible, una mezcla de sangre y antiséptico. No es una doctora de verdad, claro, no como los enteros con sus diplomas. El mote es mitad burla, la forma en la que las cosas funcionan por aquí. De vez en cuando la arrestan, para siempre acabar soltándola, porque alguien debe hacer este trabajo. Ella frunce el ceño cuando él entra y aprieta los labios. Una pausa incómoda tiene lugar, durante la que él piensa que ella va a decir algo diferente, pero lo que sale es, «Tu madre me ha dicho que no te opere». «Da igual», dice yo, «no lo sabrá si usted me cose bien». Se da un golpecito en el pecho. La mujer levanta una ceja. «Esto es delicado. Debes entender que hay una probabilidad de que... Necesito volver a casa antes de cenar. ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Tiene un comprador?». Ella duda. Después, suspira. «Siempre lo hay para un corazón». Lo hacen allí mismo. Él no va a recordar nada. Queda inconsciente por algo potente que ella consigue Dios sabe dónde, y se despierta unas horas más tarde sintiendo un dolor punzante en el pecho. Baja la mirada a la cicatriz, una línea carmesí rabiosa. La doctora dice que el dolor mejorará después de unos días. Él lo duda. Pero nada más parece diferente. Es buena. «¿Tiene algún traje por aquí? Tengo que pasar al interior», dice él, la mano resbalándose con su propia sangre cuando se incorpora. Lo tiene. Un chico de su tamaño murió hace 2 días, después de que su pulmón bruñido se estropeara. Yo coge una camisa de manga larga que oculta su brazo y pantalones que disfrazan su pierna. No puede hacer mucho con los ojos, pero probablemente no lo paren por eso. Hasta en la ciudad interior la gente vende un ojo o dos. Lo dejan pasar por la puerta y toma un tren. 4 paradas. Con los ojos bajos, su mano carnosa aferrada al dinero dentro del bolsillo del pantalón. Sale. Encuentra la tienda fácilmente, quedaba de camino al trabajo de Marcos y hablaba de ella todo el tiempo, pero se detiene antes de entrar. Es la primera vez que está en un lugar como este. Es cierto que huele diferente, piensa. Entonces, el momento estalla. Lo pone nervioso estar cerca de los enteros, que lo observan como si supiera de dónde viene, y echan un vistazo a los guardias en caso de que tengan que llamarlos para que cojan a Joe. Él se limita a comprar lo que ha venido a buscar y se marcha. Después regresa, las cuatro paradas, la puerta, entra en la ciudad exterior, gira a la izquierda y camina, camina, camina. Las casas se dispersan, y después hay un trecho de tierra quemada llena de chatarra recuperable, el desguace, y al otro lado, un muro de cemento con una puerta diferente, más pequeña, siempre abierta. Marcos juró que no estaba robando, solo quería ver cómo era la textura. Parecía tan suave, tan diferente al metal, pero aprendió que las flores son frágiles. Un pétalo cayó. Le llamaron ladrón y le dijeron que los ladrones no necesitaban manos. Lloró durante días después de que se las llevaran. Algunas semanas después, parecía estar bien, pero yo podía ver la diferencia. Sus sonrisas ya no le brillaban en los ojos y los ojos se perdían en la distancia. Yo le pedía que hablara de las cosas que sabía, de las cosas que le gustaban, pero recordar los jardines solo le dejaba más triste, así que dejó de pedir, observando con impotencia cómo Marcos cada vez estaba más silencioso, cómo aquella mirada lejana se volvía para adentro, hacia algo que solo él podía ver. No podía conseguir un trabajo con aquellas manos. Tendría que empezar a vender también. No es culpa de la doctora, piensa al entrar. Es buena en lo suyo. Las vidas aquí afuera son cortas. La única placa es de acero, con su nombre grabado, la primera palabra que yo aprendió a leer, pedida en lugar de su propio nombre. La solía dibujar en el polvo cuando se encontraba solo. La lee ahora, murmurando los sonidos para sí, como si fuera un rezo. Enfrente de la placa, la única tumba con semejantes galas, deja una flor que costó un corazón.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Las Escritoras de Urres.
Un podcast donde los cuerpos enteros y los bruñidos tienen el mismo valor.
El podcast de hoy fue dedicado a Isa Prospero. Recambios es de esta autora brasileña que a mí me pareció sumamente oportuno porque Brasil es un gran desconocido, ¿no? Y cae en una especie de limbo cuando se va a hablar de la ciencia ficción del ámbito latinoamericano. Nadie piensa en la ciencia ficción escrita en portugués, sino que se centra solamente en la escrita en castellano. Y, por supuesto, desde España, si ya no se conoce a la ciencia ficción casi escrita en castellano, se va a conocer a la escrita en portugués. Así que me parece muy bueno que podamos acercarnos a este tipo de autoras, porque precisamente esa es la idea de todo este proyecto que hemos emprendido.
Sí, la idea no principal, pero indirecta del podcast es acercar otros puntos de vista y abrir horizontes. Al final, nuestras vidas son profundamente subjetivas y me parece que el leer relatos de escritoras de diferentes procedencias también nos ayuda un poco a entender cómo ve otra gente el mundo, cómo ve otra gente la sociedad y cómo se enfrenta al futuro.
Sí, las favelas brasileñas, que es un leitmotiv que es tan repetido, ¿no?, cuando se habla de este gigante del sur. Verlas aquí en clave de ciencia ficción, me decía Piti Flussi que le causaba un poco de ansiedad porque el futuro que se está proponiendo precisamente es un futuro extremo capitalista. Y realmente esa aproximación al futuro o la extrapolación de lo que serían las sociedades latinoamericanas vista desde este punto de vista postcapitalista y corporativo y descarnado y distópico, se da sobre todo a partir de finales de los 90, principios de los 2000, vinculado muy fuertemente a el movimiento cyberpunk cuando llega a Latinoamérica. Si bien lo fundamental del ciberpunk a veces pensamos que es precisamente el ciberespacio, el tipo de extrapolaciones que se hace en Latinoamérica daba preferencia al espacio físico y a cómo se veía esa sociedad y esa reglamentación y estructuración de la vida en las sociedades latinoamericanas del futuro. Y eran sociedades en las que precisamente lo que se hacía era hiperbolizar las situaciones de intromisión de grandes potencias mundiales en sus economías y en su vida cotidiana, y esto es lo que precisamente lleva a su grado más desgarrador en este relato, que lo que se está es traficando precisamente con los órganos y el cuerpo, ¿no?, de las personas, cómo el cuerpo pasa a ser también parte de esa mercancía que puede aportar el tercer mundo latinoamericano a la gente que de verdad importa.
Es lo que le queda, ¿no? Lo que le queda
Exacto.
en este caso, a la gente del exterior, de la ciudad exterior, lo único que le queda es ellos mismos, ¿no? La propia identidad y el propio cuerpo, e incluso eso está en venta. A pesar del tono negativo y deprimente para mí del relato, hay una cosa que sí me gusta mucho, que es la semilla esencial del relato, que es la relación no heteronormativa, ¿no? Que se nos relata de estos dos amigos y vecinos que tienen una relación mucho más íntima, que no es una relación en la que se basa el conflicto del relato. El relato no tiene su desarrollo por las complicaciones, a pesar de que se nos señala en algún momento del relato que no es una relación que esté bien vista, especialmente, o sea, no es una sociedad que haya dejado de ser homófoba, pero el relato no se centra en las desgracias que puedan tener estas personas, sino en la relación que tienen, es precisamente lo que les hace seguir viviendo, ¿no? Lo que les hace mantener la esperanza en un mundo, pues eso, que es principalmente comercial y económico sobre cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, por eso el saldo final que me parece deja el relato, a pesar de todo este componente opresivo que vemos desde el propio planteamiento del escenario, es un sabor agridulce lo que te deja, pues a pesar de su evidente tristeza, sentimos que efectivamente queda algo de humanidad dentro de tanto desapego y tanto comerciar con el cuerpo y con los individuos, y me parece que eso es resaltable. A mí me ha gustado mucho y me parece que deberíamos prestar más atención a lo que está haciendo Brasil en cuanto a ciencia ficción y las extrapolaciones de estas literaturas, vamos a decir, periféricas, aunque imagínense cuán grande es la literatura brasileña, ¿no? Nada más que por las dimensiones que ocupa.
Sobre la estructura del relato, que bueno, es un poquito más secundario, pero sí que me apetece resaltar que, aunque sea un tema que no sea la primera vez que se trata, hay una novela que se llama Never Let Me Go, de Kazuo Ishiguro, que va también sobre donación de órganos. Es también un cuestionamiento ético sobre el desarrollo, que aquí en realidad no se da, ¿no? Es bastante, bueno, pues es lo que hay. Pero a pesar de que el relato no tiene un componente innovador, especialmente en cuanto a la perspectiva del futuro, me parece que la estructura sí que es original, que el final no es previsible, no es algo que parezca obvio que es a dónde vamos a llegar, aunque es cierto que el tono del relato es opresivo desde el principio, ¿no? Tenemos desde el principio la sensación de que hay algo que no va bien, que hay algo que no está como debería estar, incluso más allá de que haya gente que no tiene pulmones porque los ha vendido.
Ya. Ahora que dices de este punto de contacto con el relato, con la novela de Ishiguro, tengo que meter el spam de que evidentemente también se parece mucho a Hija de Lesbara, de Nalo Hopkinson, en que también se trafica con órganos. Y digo meter spam, pues bueno, yo fui una de las traductoras al español de la novela. Así que búsquenla y cómprenla y léanla, porque Nalo Hopkinson es tremenda.
Otra
Y también habla de esto, ¿no? Se recurre a ese tema de cómo las capas más bajas de población terminan no teniendo más nada que sus propios cuerpos, ¿no? Que su mera existencia para comerciar, porque en un mundo en el que todo se basa en la compra y venta y en el tener o no tener, pues eso es lo que ellos valen. Y es una estructura también parecida en que se habla de deshacerse de partes del cuerpo, ¿no? Que es también de lo que va este relato.
Muy bien, pues eso es todo lo que tenemos que comentar nosotras, pero queremos saber qué opináis vosotres.
Exacto,
así
comenten.
Que comentad, compartid en redes y recordad que este es un proyecto sin ánimo de lucro, pero que pagamos a las autoras y que necesitamos vuestra ayuda para eso. Tenéis el Ko-fi en la página web. Y si no podéis colaborar económicamente,
pues
recordad,
compartan.
Muy bien, pues nada, nos escuchamos pronto.
Chao.